Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del lunes 13 de septiembre, Día Mundial del Chocolate. Choco, choco, clap, clap, choco, choco, clap, clap, everybody say a chocolate. Choco, choco, clap, clap. Aunque Begoña Tormo ya nos lo contó el pasado viernes en su sección de lo bueno a lo mejor, voy a recordar que el chocolate es originario de Honduras, Guatemala y México, con vestigios de bebidas que datan de 1900 a.C. Mayas y aztecas lo consideraban un alimento que procedía directamente de los dioses y premiaban a sus mejores guerreros, otorgándoles el derecho a consumirlo libremente. En el siglo XVI, Hernán Cortés lo introdujo en la corte española en forma de bebida, y eran las damas de la realeza española las que se lo reservaban para ellas y lo tomaban en secreto, condimentado con especias como la pimienta. Durante el siglo XVII, el chocolate era considerado más un medicamento que un alimento y se utilizaba como reconstituyente en casos de decaimiento y anemias. Y es que no hay que olvidar que es estimulante y que entonces su sabor no se parecía en nada al del chocolate que tomamos ahora, que tiene un alto porcentaje de azúcar. De hecho, la palabra chocolate procede de otra, chocolat, que significa agua agria. La primera fábrica de chocolate, parecido a como lo conocemos ahora, es decir, una mezcla de manteca y pasta de cacao con azúcar, se instaló en Suiza en 1819 y unos años más tarde, en 1875, también un suizo de nombre Daniel Peter le añadió leche en polvo, convirtiéndolo así en un alimento que también podían tomar los niños. Cada español consumimos de media unos 3,5 kilos de chocolate, mucho menos que lo que comen otros europeos, que alcanzan los 9 kilos de media per cápita. Y aunque el chocolate blanco no existe, porque lo que tomamos como tal es una mezcla de leche condensada, azúcar y manteca de cacao, sí existe el chocolate rosa y procede de una variedad de semillas conocida como rubí. Indoloro, de aplicación cutánea y similar a las pruebas de alergia. Así es un nuevo test que detecta la inmunidad contra el coronavirus que tenemos cada uno de nosotros y que es capaz de predecir el riesgo de mortalidad o de ingreso en UCI. Ha sido desarrollado por el Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, con cuyo jefe de servicio, el doctor Luis Manzano, vamos a hablar en unos poquitos minutos. Las manos pueden ser un método de autodefensa y de protección fundamental en casos de agresión. Todo está en saber utilizarlas, que es lo que se enseña en unos talleres que se están llevando a cabo en Paracuellos del Jarama y que van destinados a mujeres. Nos lo va a contar Ana María Rodríguez, que es concejala de Servicios Sociales y Mujer de este municipio. Es lunes, así que tendremos nuestras secciones habituales, a saber, Nieves Mérides con Nieves Ortiz, Enganchados en Serie con Clara Esteban y Llévame a Casa, en la que hoy la protectora ANAA, la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, va a ser la encargada de presentarnos a unos perros y a unos gatitos que buscan familia. Además, charlaremos con Manuel Porcar, un investigador español que este año ha sido premiado con un Ig Nobel por estudiar las bacterias que hay en los chicles que están pegados en el suelo. Y también vamos a conocer a María Rodríguez Salinas, que tiene una profesión apasionante. Por ti hago lo que sea, nado con tiburones. Pues eso, que María, que es submarinista, aunque es de aquí, de Madrid, ha hecho de nadar con tiburones una especie de forma de vida. Luego nos lo va a contar ella misma con todos los detalles. Y como cada mañana a los de las 10 del Buenos Días Madrid pone en marcha su rueda de reconocimiento destacando esas cosas que hacen de hoy un día especial. Por ejemplo, la efeméride más destacada de este 13 de septiembre, Nieves.
Empezamos poniéndonos las deportivas, hola, para celebrar que se cumplen 51 años de la primera maratón de Nueva York. Actualmente es una de las carreras más conocidas y populares del mundo, pero poco se sabía en sus orígenes de esta cita. Tanto es así que la poca información por parte de los medios hicieron que su comienzo fuese desconocido para los corredores de aquella época. Solamente se inscribieron 127 personas, entre ellas una única mujer. Más curiosidades, la inscripción empezó costando $1. La carrera constaba de un circuito de 4 vueltas dentro del Central Park y de los corredores solo llegaron a la meta 55. Entre los competidores estaba Ted Corbett, de 50 años, un maratonista olímpico conocido como el padre de las carreras de larga distancia en los Estados Unidos. Se preveía que iba a ser el ganador, sin embargo, Gary Murke, un bombero que había estado trabajando la noche anterior, acabó ganando consiguiendo una marca de 2 horas, 31 minutos y 38 segundos. Solo había 1 centenar de espectadores, nada que ver con los 2 millones que alientan a los participantes a lo largo del trazado hoy en día y que ha ido rediseñándose con el tiempo. El maratón se transmite en directo por la cadena NBC y ha contado con aproximadamente 315 millones de telespectadores. Pese a su evolución, no es la carrera con más participantes del mundo, no, lo es Londres, que encabeza el ranking, mientras que la de Nueva York, con 42 kilómetros de trayecto, cuenta con unas cifras de participantes que rondan los 25.000 o 30.000. Que sepáis que hace 7 años, la Maratón de Nueva York, a la que hoy rendimos homenaje, obtuvo el premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
Y aparte de la Maratón de Nueva York, hay quien cumple años hoy también, Neus.
Sí, 50 años cumple hoy Stella McCartney. La diseñadora de moda nació en Londres y se convirtió en la tercera del matrimonio formado por Linda y Paul McCartney, su madre fotógrafa y su padre miembro de una de las bandas más famosas del mundo, los Beatles. Pero Stella no siguió los pasos de ninguno de los dos y decidió poner su creatividad al servicio de la moda. La diseñadora británica cumple este 13 de septiembre 50 años, coincidiendo este año con el vigésimo aniversario de la firma que lleva su nombre. Sus diseños los ha lucido Madonna, Taylor Swift o Penélope Cruz. Soraya Arnelas cumple 39 años, una mujer todoterreno que se dio a conocer en 2005 en Operación Triunfo y desde entonces no ha parado de trabajar en lo que más le gusta para conseguir hacerse un hueco en la industria musical. Después de quedar segunda en el programa y lanzar su carrera en solitario al mercado, en 2009 participó como representante de España en el Festival de Eurovisión con el tema La noche es para mí. Tras el lanzamiento de su disco durante la pandemia, la artista presenta ahora Soy esa mujer, toda una declaración de intenciones. Además, Soraya celebra su cumple embarazada de su segunda hija.
No soy una persona de juzgar a los demás. Intento empatizar con la gente y analizar desde su punto de vista.
No jugamos a Santi Millán, que cumple hoy 53 años, actor, presentador y humorista. En 1999 abandonó la cubana y se incorporó a La Cosa Nostra, el late night que presentaba Andreu Buenafuente en TV3. A partir de ahí empezó a trabajar como actor en series como Periodistas Frágiles o El Chiringuito de Pepe. Ahora presenta Got Talent de España y está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie El Pueblo.
Que sí, que hoy también el santoral tiene santos protagonistas, Clara.
Claro que sí. Tenemos a San Juan Crisóstomo para empezar, que vivió en Antioquía en el siglo IV, creció en una familia cristiana, especialmente la madre era muy, muy devota. Fue alumno de Libanius, un orador muy importante en la época Decidió retirarse a las montañas, pero por problemas de salud tuvo que regresar a Antioquía y fue elegido obispo de Constantinopla. Sus ideas y reformas le costaron muchos enemigos. Se ve que como su maestro, pues era un gran orador y eso le valió el sobrenombre de Crisóstomo, que significa, del griego procede este nombre, boca de oro o piquito de oro, como queráis llamarlo. 110 personas en España, 110 hombres, llevan este nombre, el de Crisóstomo, y también se celebra Amado de Sion. Vivió en el siglo VII en lo que hoy es Suiza. Se sabe que fue apresado por alguna razón y que al trasladarle a la prisión pidió poder cambiarse de ropa. Pasó a un cuartito que le cedieron y al quitarse la capa, pues vio que no tenía percha, no tenía dónde colgarla, y entonces la dejó suspendida en el aire, sujeta por un rayo de luz del sol. Mira qué bonito.
Vaya.
Este es el milagro, lógicamente, de San Amado de Sion, porque yo si pruebo no me sale.
No.
San Maurondo, que estaba a cargo de Amado, era el carcelero, pues vio el milagro y se arrodilló pidiéndole perdón. Y rápidamente pues se convirtió. Hay 1817 hombres que se llaman Amado y no hace falta que digamos, bueno, pues lo que significa este nombre.
Y ya tenemos nuestra unidad móvil situada con Gloria Talavera en un lugar muy concreto de Madrid. Gloria.
Hola Eli, hoy estamos en el Santiago Bernabéu, en los exteriores, observando cómo evolucionan las obras. Han sido 560 días sin partidos en este lugar. Ayer volví al fútbol a Chamartín y lo hacía además con muchos aficionados que tenían ya ganas de reencontrarse con este césped y con los bares habituales. Te puedes imaginar cómo lo han vivido los hosteleros con entusiasmo este pasado fin de semana, así que vamos a comprobar con ellos cómo son las perspectivas y cómo han pasado los últimos meses de pandemia.
Y vamos a comprobar también, como cada día, en qué forma están nuestros oyentes y si les seduce el tema que les va a proponer hoy Sergio Martín Romo.
Hoy esos juguetes, esos juegos que un buen día se pusieron de moda y tú caíste. Te llevabas la peonza hasta el baño, te enganchaste ahí al Tetris, te pasabas las horas haciendo pulseras con cables, que era lo más, lo último, cuando salías al recreo, lo que se llevaba. Nos lo cuenta, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp, el 628-091-117.
Bueno, y si hablamos de juegos que están absolutamente de moda, hay que hablar el de agudeza visual, que Carlos Honorato sube cada mañana a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos.
Quiero seis posibilidades.
No, seis no.
Seis.
Señora, no, tres. Hay tres hoy y ya está.
¿Pero tú qué pasa? ¿Vives con esta señora? ¿Te la llevas a casa los fines de semana? ¿Está loca por ti?
Estás haciendo una tortilla para ti.
¿Por qué solo hay tres?
Que le eches cebolla, que le eches cebolla.
Ah, sí. Vaya cruz.
Bueno, a ver, para el reto de hoy me inspiré en estos personajes que la verdad tienen un mérito extraordinario, que se quedan quietecitos, quietecitos en la calle, estos mimos que se quedan ahí,
sí,
como si fueran, y están horas, quietos,
sí, sí,
para
sí,
que les eches una moneda. Y dije, ¿habrá esculturas callejeras en Madrid? Me puse a investigar y hay unas cuantas.
Bastante.
Me he encontrado así, a vuela pluma, como cuatro o cinco. He seleccionado solo tres y las he puesto en una foto. Y preguntamos lo siguiente: de estas tres que hemos puesto, una que es una señora apoyada en la pared, otro que es un señor paseando por la calle y otro señor sentado en un banco leyendo el periódico, ¿cuál de estas tres está en la Plaza de la Paja? Ahí, en el centro de Madrid.
De aquí de Madrid.
Sí.
Muy bien, ¿la A, la B o la C?
Bueno, le hemos puesto número hoy, pero da igual.
Bueno,
uno,
la
1,
la 2 o la 3.
Apoyada en la pared, paseando por la calle o sentado en el banco.
Bueno, pues ya sabéis que jugar con nosotros es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter.
Es muy difícil.
@OM, señora, muy fácil. Otra cosa es que aciertes, que eso a lo mejor es difícil. Pero jugar es muy fácil. Entráis, miráis esas tres fotografías.
Sí.
Dais a seguir el hilo y votáis por la que creéis que está en la Plaza de la Paja de Madrid.
Eso es.
Y al final del programa, eso de la una menos poquito, Carlos nos cuenta...
Todo, hasta el autor de la escultura, todo, dale todos los datos. Pero ahora no, porque si no son pistas.
No, hombre, esto es una cosa lúdica, consiste en retarnos a nosotros mismos.
No sé, No sé.
Ya. No, no, como todos los días,
pues,
señora.
Señora, pito, pito, colorito, ya está, el que salga.
Hay que fijarse en todo, a lo mejor en el fondo, en los adoquines del suelo, yo qué sé.
Hay detalles. Cosa.
Arroba buenos días OM, juego de agudeza visual, dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo
contando.
Va la cosa, ¿vale?
Vale, hasta luego.
Gracias.
Chao.
Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte.
Parece que fue ayer, pero han pasado 12 años desde que Alejandro Sanz publicaba este Te lo agradezco.
Mira, niña, pero no. Te lo agradezco, corazón, pero no. Tú sabes bien. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. La rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte. Porque al final si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y mucha atención a los próximos minutos, porque ya es posible predecir el riesgo de COVID-19 grave. Y esto es gracias a una calculadora llamada Priority, que ha diseñado el Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, cuyo jefe de servicio es el doctor Luis Manzano, a quien ya voy a saludar. Doctor, muy buenos días. Doctor Manzano, muy buenos días.
¿Me
Ahora le escucho perfectamente. Buenos días y bienvenido, doctor.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo funciona esta calculadora?
Bien, esta es una calculadora bastante sencilla en el sentido de que permite con una serie de parámetros que están al alcance de cualquier médico predecir al inicio de la enfermedad el riesgo de desarrollar una enfermedad por coronavirus crítica. Uh-huh. Esto lo hicimos con datos del registro de que hemos hecho la Sociedad Española de Medicina Interna de COVID-19, con más de 15.000 pacientes. Es un registro que tenemos del cual han surgido casi 30 publicaciones. Y analizamos los datos de 10.433 pacientes al inicio de su hospitalización de 132 centros de España, muchos de ellos de la Comunidad de Madrid. Sobre todo los datos al inicio de la pandemia, cuando la incidencia fue altísima en los hospitales de Madrid. Y lo que queríamos con ello era predecir al inicio de la enfermedad, es decir, incluso en el medio extrahospitalario, en los centros de salud, por el médico de cabecera, la posibilidad de desarrollar enfermedad grave que permitiera de esa manera seleccionar mejor a los pacientes que tendríamos que identificar y vigilarlos más detenidamente.
Por lo tanto, por lo que entiendo, doctor, y esto yo creo que es importante aclararlo, sería una calculadora que se aplicaría a personas que ya han contraído el virus, no en cualquier persona que esté sana.
No. Son personas que sabemos que ya tiene la enfermedad por coronavirus, tiene una PCR positiva o tiene un antígeno positivo. Entonces, al inicio de la enfermedad, queremos saber si el paciente desarrollará en un futuro una enfermedad grave. Con datos muy, muy simples de obtener. No necesitamos analítica, no necesitamos pruebas de imagen, radiografías, simplemente parámetros como la presión arterial, la saturación de oxígeno por el pulsioxímetro, que ahora todo el mundo sabe lo que es el pulsioxímetro, sí. Síntomas como el dificultad respiratoria, el número de respiraciones por minuto, una situación de confusión. Es decir, datos que son, realmente la calculadora se basa en 9 datos. Uh-huh. Y entonces, la aplicación que tiene es precisamente el valor añadido que tiene con respecto a los modelos de riesgo que están en este momento también establecidos, es que son parámetros muy sencillos de obtener y es al inicio de la enfermedad.
¿Han llegado ustedes, poniendo en marcha esta calculadora, a conclusiones sobre qué es lo que hace que una persona de pronto se ponga gravísima con el COVID-19 y otras no? Quiero decir, se ha hablado de la edad, por ejemplo, durante tiempo se ha hablado de personas que ya tenían algún tipo de dolencia previa, pero ¿hay algún otro indicador que aparentemente sea el que marca la diferencia entre una persona sin síntomas, asintomática, y otra que tiene que ser ingresada en la UCI?
Al inicio de la enfermedad es difícil saber exactamente, bueno, y en la evolución, está usted hablando más bien de la patogenia, es decir, de las causas que por las cuales se desarrolla la enfermedad grave. Evidentemente son muchos los parámetros, pero no sabemos con precisión por qué en un paciente que por otra parte puede estar totalmente sano, puede desarrollarse una respuesta autoagresiva, porque en muchos casos no es la invasión propiamente dicha del virus, es la respuesta del organismo. De hecho, nosotros tratamos de manera sistemática a los pacientes con medicaciones como los corticoides, que lo que hacen es inhibir la respuesta inflamatoria. Uh-huh. Es decir, es bastante complejo buscar las razones por las cuales se desarrolla la enfermedad grave. Lo que sí sabemos es que estos parámetros están relacionados con ese carácter evolutivo y nos permite la predicción en un momento inicial de la enfermedad. Pero si usted me pregunta cuál es la causa por la cual se desarrolla, eso ya forma parte de investigaciones fisiopatológicas y patogénicas que están en marcha.
Bueno, es un proyecto muy novedoso. ¿Cuántos meses, por cierto, han tardado ustedes en desarrollar esta calculadora?
Un año y medio aproximadamente.
O sea, que bueno, empezaron prácticamente con el principio de la pandemia.
Sí, bueno, al principio, luego la desarrollamos al cabo de 3 o 4 meses o 5 meses, la hemos ido depurando hasta que por fin hemos conseguido unos resultados que han sido suficientemente interesantes como para ser publicada en una revista de altísimo impacto a nivel de las enfermedades infecciosas. Realmente es una revista que está en el top de las enfermedades infecciosas. Se llama Clinical Microbiology and Infection.
Bueno, pues ahí está ese estudio. Como decimos, es muy novedoso, es muy muy nuevo. Ya nos dice, doctor, que lo han probado en un número muy importante de pacientes, pero ¿podemos hablar de porcentaje de aciertos?
Bueno, el porcentaje de acierto, lo que la calculadora te dice, te indica, es la estimación de la probabilidad de riesgo del paciente. Es decir, nosotros, imagínese, un paciente tiene un 20% de riesgo de desarrollar una enfermedad crítica. ¿Merece la pena ese paciente seguirlo directamente o no?
Ya.
Depende de nuestro sistema sanitario. En un sistema sanitario como el nuestro, evidentemente, ese es un porcentaje alto. Y ese paciente debería hacer un seguimiento más estrecho que uno que tenga una estimación de riesgo del 2%, por ejemplo. O sea, lo que la calculadora te permite es estimar el riesgo, darte una probabilidad. No te dice si con seguridad si lo va a desarrollar o no.
Ya. Supongo que será un método o un test que se va a aplicar, me imagino, en diferentes hospitales, no solamente en el Ramón y Cajal.
Bien, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una estimación con datos de pacientes hospitalizados, pero al inicio de la hospitalización. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que esa calculadora es válida también de forma prospectiva en el paciente que está en los centros de salud, en el medio ambulatorio. Ese es el estudio que pretendemos hacer a continuación para comprobar la validez absoluta de la calculadora.
Por último, doctor, ¿este test tendría aplicación en otras enfermedades, no sé si de naturaleza respiratoria, aparte del COVID-19?
Eso no se lo puedo decir porque tendríamos que verlo. Tenemos que estudiarlo y verlo. Puede que sí, pero no se lo puedo asegurar.
Por cierto, ¿por qué el nombre de Priority?
Priority se lo pusimos porque era al principio de la enfermedad. Y entonces a uno le comentó la posibilidad de ponerlo como Priority, nos gustó el nombre y por eso lo hicimos.
Bueno, pues este Priority, doctor, viene a corroborar que en España hay muchos y muy buenos investigadores, que nuestra sanidad...
Por supuesto que sí, en la Comunidad de Madrid.
Claro que sí, va siempre por delante. Somos, en fin, un país en el que se habla poco de investigación, pero se hace y se hace muy bien, ¿no?
Se hace bastante bien. Tenemos la suerte de contar con unos hospitales magníficos y muy buenos profesionales.
Bueno, pues la muestra está en este Priority, que es una especie de calculadora que predice el riesgo de COVID-19 grave en personas que se acaban de infectar. Doctor Luis Manzano, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, enhorabuena. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haga extensible esa enhorabuena a todo su equipo, que es el que ha estado ahí trabajando al pie del cañón.
Sí, si me permite, quería agradecer a todos los internistas de España, a través de la Sociedad Española de Medicina Interna, el esfuerzo que han hecho para recoger todos estos datos y por la atención que han tenido, que aproximadamente, para que se haga una idea, los internistas de toda España hemos atendido alrededor de un 70 o un 80% de todos los pacientes con COVID.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted, Eli. Un placer.
Lo mismo. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Después de 560 días, el Bernabéu ayer volvió a recibir al público en sus gradas para un partido muy especial, sobre todo por el resultado. Esto lo supimos después. Real Madrid-Celta, Real Madrid 5 golazos, metió casi nada, ¿eh? Bueno, en torno al estadio, este regreso a la normalidad se ha vivido con entusiasmo entre los hosteleros de la zona, con los que está, porque está en las inmediaciones del Bernabéu, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, recordamos que desde el 1 de marzo de 2020 no se jugaba un partido aquí. Te puedes imaginar cuál era la expectación anoche. En aquel entonces el Madrid se jugaba el liderato. Ganó 2-0 al Barcelona. Gran partido para los madridistas y para los bares. Lo recuerda muy bien Roldán, que es el encargado de uno de los bares que hay en el número 4 de la calle Doctor Fleming, el Orsay. Roldán, ¿recuerdas aquel partido, no? Me imagino, nadie se imaginaba lo que íbamos a pasar después. ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno. Aquel día, ebullición con el Madrid y con todos los bares a reventar. Se hizo buena caja, ¿no?
Sí, buenísimo. Ha sido un partido buenísimo, como siempre ha sido antes de la pandemia. Ha sido muy bueno y unos días más salí de vacación y pues contento.
A la vuelta hubo que cerrar la persiana, ¿no? Muchos meses con la incertidumbre de qué iba a pasar en los bares, en la hostelería. La buena noticia es que el fútbol ha vuelto al Bernabéu y queremos que nos cuentes cómo se vivía la jornada de ayer. Cuéntanos cómo fue ese reencuentro también con los aficionados de siempre.
Ha sido bonito porque son personas que tienen son abonados al Madrid, entonces pues ha sido bonito. Antes no se podía darse la mano, pero ahora pues un codo o algo, una sonrisa, ha sido bien. Algunos pues melancólicos porque algún familiar se ha ido, algún conocido, pues nada, ha sido bonito.
Habéis tenido tiempo de intercambiar impresiones. Ellos tendrían muchísimas ganas de volver al estadio, de comprobar cómo evolucionan las obras. Todavía queda muchísimo tiempo de convivencia aquí con los obreros y gracias a ello, Roldán, me decíais que habéis salido adelante durante estos meses, porque claro, no ha habido turistas, no ha habido aficionados del Real Madrid, sí que ha habido vecinos que tímidamente se han ido animando, ¿no?, a entrar a los bares, pero también habéis contado con el hándicap de las oficinas. En muchas ocasiones teletrabajando también se acabaron los desayunos, ¿no?
Eso sí, gracias a los obreros más que todo, pues, y algunos del barrio, estamos sobreviviendo, porque si no teníamos que cerrar, bajar la persiana y ya está.
Bueno, en un momento me decías, llega la hora de los desayunos y este bar se llena y también, por supuesto, la terraza, ¿no?
Pues todo lleno, no podemos con ello, no, estamos cortos de personal en ese momento, pero vamos para adelante.
Claro, ellos vienen a desayunar, después también dais comidas.
Sí, vienen al menú y todos a la prisa y corriendo y no podemos con ello porque son muchos obreros.
Claro, cantidad de personal que está aquí trabajando, quedan muchos meses todavía de obras. Estáis felices, aunque todavía no habéis podido recuperar a todo el personal. Antes de la pandemia, hasta 10 personas había aquí trabajando los días de partido. En la actualidad, ¿cuántos sois?
Pues la mitad, 5.
Todavía sí. Es imposible recuperar a todo.
No, no se puede porque era algo que no estaba preparado, no sabíamos cuánto iba a venir de gente y la mitad de gente y así hemos trabajado ayer.
¿Cómo están tus colegas de profesión? Porque nos hemos dado alguna vuelta por aquí y hay algunos negocios que eran míticos los días de partido que no han podido levantar el cierre, ¿no? Algunos han cerrado para siempre.
Uno ha cerrado para siempre por aquí, el berberecho. Otro por allí ha cerrado toda casi el verano. Algunos otros han cerrado y nosotros pues estábamos todos los días abiertos, pues lo hemos notado, pero bien.
Claro, porque se ha perdido, decíais, el 80% de la clientela.
Sí, 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 claro. Y más que todo del tour que hacían. Antes de la pandemia hacía tour.
Había muchos japoneses.
Eso, extranjeros, salían del estadio, venían a tomarse algo, siempre teníamos gente, pero ahora nada de eso. Hasta los mismos conductores de los autocares.
Claro, venían aquí a reponer fuerzas. Claro. Una cosa más, Roldán. Ayer los aficionados, el partido empezaba a las 9 de la noche. ¿A qué hora empezaron a remolinarse en torno al estadio?
A las 6:30 por ahí ya se notaba la afluencia de gente dando vuelta por el barrio, viendo los bares de donde iban antes, pues bien, estaba animado un poquillo.
Estaban animados, ¿venían a tomar una caña o también a tomar un bocadillo?
A tomarse un bocadillo y una caña, un pelotazo que dicen por ahí.
Ahora mismo la barra está llena de tortillas rellenas de las empanadas, que son algunas de vuestras especialidades, pero en el día de partido sobre todo triunfan los bocadillos, porque la gente quiere tomar algo rápido y salir. ¿El de lomo, el de tortilla, cuál es el que más se suele llevar en los partidos?
El de tortilla, el salchichón, lo compran mucho, hacemos mucho, pero desaparece todo rápido. Hay partidos que nos hace falta y no saben dónde buscar más pan. Pero...
En el caso de los calientes, prefieren el lomo. ¿No?
El lomo, el bacon también les apetece mucho, sí.
Hoy estabas además reponiendo, ¿no? Sí, decías sí. Al carnicero, tráeme kilos de lomo que ayer se me agotó.
Sí, 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 hoy toca reponer y así pues para tener ahí un poco de variedad.
Y en relación a los partidos antes de la pandemia, ¿ayer la caja fue buena o todavía no se ha llegado a esos niveles?
No se ha llegado todavía a esos niveles de antes pues por el lío este de la pandemia, pero ya creo que poco a poco vamos a acercarnos.
¿Y los vecinos están tan contentos como vosotros o se han acostumbrado a no tener bullicio y no quieren que el fútbol vuelva al Bernabéu? ¿Tú qué hablas con ellos?
Sí, sí, algunos se han acostumbrado a estar así
tranquilitos
y algunos pues les gusta, pero la mayoría que no, porque es mucho ajetreo por aquí cuando hay partidos.
De coches,
policías, bomberos, de todo, de gente, todo.
Roldán, muchísimas gracias. Te dejamos que vuelvas a la barra. Por cierto, ¿fue difícil ayer controlar a los aficionados para que no se arremolinaran en torno a la barra? ¿Que no se puede?
Sí, sí, es un poco complicado. Ya cuando uno viene con una copa encima, pues es un poquillo complicado de decirle, oye, aléjate del otro que está muy cerca y eso.
Hay que ejercer de policía.
Sí, 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 hay que ejercer de ahí de todo. Pero bien, se lleva bien, se lleva bien.
Se lleva bien. Sí. Por cierto, ¿los obreros qué es lo que piden a esta hora del desayuno? ¿Un buen bocadillo también?
Un bocadillo de panceta con queso y tomate y una Coca-Colita o algo más de eso.
Y luego se vuelven a subir a los andamios que desde aquí los vemos. Pues, y a las grúas.
Sí, sí, yo más o menos he trabajado en esto antes y sé de lo que...
Es duro, es duro.
Es duro, es duro. Y yo les doy siempre ahí...
Ánimo.
Ánimo, sí.
Roldán, muchísimas gracias por dejar un momento a los clientes y atendernos aquí en la calle Doctor Fleming. Mira, empieza Nelly a llegar los obreros, así que se tiene que preparar con esos cafés y esos bocadillos, porque enseguida ellos tendrán que volver a las obras del Bernabéu. Todavía les queda tiempo a juzgar por lo que vemos desde el exterior.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos. Cómete uno. A nuestra salud, digo bocadillos, claro.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y vamos a hablar los próximos minutos de un tema que es absolutamente sobrecogedor. Hablamos de que ha sido detenida la madre de una niña de tan solo 2 años y medio a la que se encontró la policía llorando desconsoladamente rodeada de basura y en unas condiciones lamentables. Sergio y Fran son policías nacionales y ambos participaron en este operativo del que vamos a conocer con la ayuda de ambos más detalles. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Fran, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, enhorabuena, porque una vez más la policía ha conseguido detener a esta persona. Sergio, ¿cómo os enterasteis de la situación en la que estaba esta niña?
Bueno, esto nos entró por nuestra sala CIMA de 391, que es donde nos dieron el aviso.
Que fueron algún vecino, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, pues uno de los vecinos de la zona pues llamó, pues que estaba escuchando fuertes golpes y una niña llorando desconsolada.
Oye, Fran, acudisteis inmediatamente, como hace la policía siempre, y creo que al principio no os abría nadie la puerta, ¿no?
Efectivamente, tocamos multitud de ocasiones a la puerta de la vivienda y no se escuchaba nada, ni niña llorar, ni golpes, no se escuchaba nada. La vecina nos dijo que había escuchado salir a alguien, entonces ya pues nos pareció un poco raro que una niña de 2 años se callara, si estaba llorando fuertemente, que al minuto se hubiera callado. Entonces ya pues nos puso en alerta.
Sergio, creo que conseguisteis localizar a la madre, con ella fuisteis al domicilio. ¿Qué es lo que os encontrasteis allí?
Bueno, pues una vez que entramos en el domicilio, pues vimos que la casa estaba con unas medidas higiénico-sanitarias deplorables, la verdad. Había multitud de excrementos, cristales rotos por el suelo. Y luego localizamos a la niña en el cuarto de baño. Estaba allí tumbada en el cuarto de baño, nos vio aparecer, se puso a llorar. Y la verdad que sí, que era una pena cómo estaba la casa, había comida podrida, estaba fatal todo.
Oye, Fran, ¿y qué explicaciones dio la madre?
Bueno, la madre poco decía, solamente que no entendía por qué estábamos en su casa y que la dejáramos sola, no entendía nada. Tampoco hablaba también poco español y no daba más explicaciones.
Evidentemente, Sergio, la niña pasaría a disposición de los servicios sociales. ¿Y qué ha pasado con la madre?
Bueno, procedimos, como bien nos marca el Código Penal, de oficio, porque es un delito de abandono de menores, así que procedimos a la detención de esta persona.
Fran, ¿cuántas personas soléis formar parte de un operativo de estas características?
Bueno, pues en esta ocasión estábamos yo y mi compañero, una unidad policial, que requerimos pues la presencia de mis superiores, ya que era un suceso grave. Pues ya se personaron más indicativos, mi jefe, y ya entre todos pues pudimos sacar a esta niña de la situación que se encontraba.
Sergio, fíjate que los policías sois personas muy, muy curtidas, que veis prácticamente de todo, pero claro, encontrarse a una niña de 2 años y medio en esas condiciones lamentables, rodeada de cristales, de excrementos, de comida podrida, en fin, eso a uno se le tienen que poner los pelos de punta, ¿no?
Sí, la verdad que lo primero que piensas es que es una pena y en sacar a la niña lo más rápido posible de esa situación. Es lo que pensamos únicamente, en hacer bien nuestro trabajo.
Bueno, pues el trabajo está magníficamente hecho. Esa niña ya está, en fin, con los servicios sociales que la van a cuidar seguramente bastante mejor que su madre. Sergio, Fran, policías nacionales ambos, muchísimas gracias por estar ahí en este caso y siempre que se os necesita.
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a los dos. Son cosas que pasan, menos mal que está la policía, para resolverlas, como están también en caso de agresiones a mujeres. Lo que ocurre es que si estamos prevenidas las mujeres, pues mejor que mejor. Digo esto porque nos vamos a fijar en una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama y que está dirigida a las mujeres para aprender a sentirnos más seguras y protegidas ante situaciones de peligro. De ahí que desde este jueves se vayan a impartir en este municipio talleres de autodefensa de los que, en fin, vamos a hablar un ratito con Ana María Rodríguez, que es concejala de Servicios Sociales y mujer del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama. Es también concejala de mayores, de festejos y de turismo, de todo eso. Ana María Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué se ha decidido hacer estos talleres? ¿Paracuellos del Jarama es un lugar inseguro para las mujeres?
Pues no, en absoluto. Mm. Gracias a Dios no es así, pero sí que es cierto que tenemos mucha población femenina, como es lógico, y esa población se mueve por otros municipios. Yo creo que la iniciativa de haber sacado este taller, sobre todo, es intentar que tengamos un cambio de actitud y un cambio de mentalidad con respecto al espacio personal que tenemos cada una de nosotros. En determinadas situaciones podemos encontrarnos que estamos solas o que estamos indefensas o que tenemos menos fuerza o que tenemos que nos podemos sentir intimidadas. Y simplemente son unas herramientas para poder saber cómo utilizar nuestro cuerpo y poder defendernos en cualquier tipo de situación. Yo creo que es una iniciativa que es muy válida para determinados casos, incluso para todos los casos que nos podemos encontrar en nuestro día a día cualquiera de nosotros. Y bueno, es una iniciativa que ha tenido mucha acogida. Porque al final el encontrarte sola y saber cómo responder ante una situación, como nos ocurre en otros aspectos de nuestra vida, pues es un básico para tener seguridad.
Bueno, yo creo que es algo que deberíamos aprender todos, ¿eh? Autoprotegernos y autodefendernos, seamos mujeres o no, pero en este caso es verdad que las mujeres muchas veces estamos más indefensas, aunque solo sea por cuestión de fuerza física. Claro, ajá, estamos en una época complicada, concejala, estamos en época de pandemia, supongo que la oferta de plazas será limitada.
Sí, la oferta de plazas es limitada. Pero en cualquier caso, al menos serán en torno a unas 50 personas, porque serán diferentes turnos y generalmente se llenan. Sí que es verdad que ese tipo de oferta, generalmente las ofertamos o insistimos en aquellas mujeres que desgraciadamente tenemos en el municipio y que son víctimas de violencia de género. Y que les viene muy bien en su día a día y para afrontar la situación y superar la situación que actualmente tienen, pero tenemos capacidad suficiente para aquellas personas que se puedan incorporar, y si no fuera así, si tuviera mucho más éxito, no dudaríamos tampoco en volver a plantearlo.
Bueno, por lo que me está diciendo, entiendo que tienen, digamos, prioridad esas mujeres que viven o que han vivido situaciones muy complicadas, pero también está abierto al resto de mujeres del municipio. ¿Cómo pueden apuntarse o qué es lo que tienen que hacer si es que todavía quedan plazas?
Sí, no, hay plaza segura. Simplemente tienen que enviar un correo electrónico a mujer@paracuellosdeljarama.es. Y dar sus datos de contacto, apellido, o sea, teléfono, correo electrónico y nada más. Las inscripciones se pueden realizar a partir del pasado 3 de septiembre y no tienen que hacer nada más, nos ponemos en contacto con ellas y listo.
¿Son clases prácticas o hay también algo de teoría?
Siempre hay algo de teoría, pero básicamente es práctica, básicamente, sí, porque al final... hay una parte de teoría donde se ayuda a concienciar de qué es nuestro cuerpo, la fuerza que tiene, los movimientos, el cómo podemos enfrentarnos al cuerpo de otra persona en una situación de agresión, pero luego básicamente es práctica.
Bueno, desde luego no es la única actividad que tiene preparada el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama. Usted misma, concejala, desde el área de mayores, ha organizado un programa denominado Envejecer con Salud, que incluye, creo que hasta 14 actividades gratuitas destinadas, eso sí, a personas de la tercera edad, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que ya desde primavera los mayores están demandando actividad y es lógico. Esta pandemia, si bien es cierto que ha sido muy dura para muchísima gente y para muchos colectivos, el colectivo de los mayores ha sido tremendamente duro. Y es verdad que ya están vacunados, ya tienen ganas de actividad. Quizá nos hemos relajado y hemos tomado conciencia de que tenemos que vivir con esto, pero con cierta relajación y tomando otra vez conciencia de que la vida sigue y tenemos que tener actividades. Para ellos, a nivel de psicomotricidad, mentalmente y neurológicamente les ha afectado muchísimo, y de movilidad, y ya ellos están deseando. Entonces, en general hemos apostado pues bailes de salón, que les encanta. Informática, que es muy importante y no todo el mundo tiene esas destrezas. Dibujo y pintura, que es, yo creo que es un arte que es universal. Informática a nivel medio, porque sí que es cierto que ya hay algunas personas que llevan con nosotros años haciéndolo. Hay gente que quiere hacer inglés. El club de paseo es importante, que lo hacemos por las mañanas. Y socializas mucho y además te mueves, que es importante. Psicomotricidad fina fundamental, pilates también, escritura creativa, yoga. Tenemos corte y confección porque es algo que yo creo que aquellas actividades que eran de antaño se están retomando de nuevo. Y además muchas de estas mujeres que mayores nos ayudaron en su momento a hacer mascarillas de tela cuando no las había. Y de ahí nos volvieron a pedir el retomar actividades que en su momento estas actividades no tenían buena acogida, pero sí que nos la han pedido y hemos hecho eco de eso. Ejercitar la mente, por supuesto, porque es fundamental a nivel neurológico, y pilates, en otro centro del municipio. Pero lo importante es que ellos ya tienen interés en comenzar, tienen ganas, lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad, pero sobre todo contamos con su implicación y sus ganas, que es fundamental, y que comencemos a hacer una vida tranquila, normal, normalizada, con las medidas de seguridad. Pero tenemos que pasar página, porque para ellos ha paralizado el tiempo y de una manera diferente al resto.
Bueno, pues ahí tenemos dos iniciativas muy interesantes del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Uno que va destinado a las mujeres para que aprendamos a autoprotegernos, y otro a los mayores para que retomen un poco esa alegría de vivir, que nunca nos debe faltar. Ana María Rodríguez, concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Festejos y Turismo. ¿Tiene tiempo para tantas cosas, por cierto?
No. Ya. No, sinceramente.
Le han caído 300 concejalías todas juntas, madre mía, es vaya verdad. Lío.
Es verdad, pero es verdad que cuando uno lo hace con cariño, con ganas, y es verdad que cuando uno trabaja en un municipio más pequeño, que estás en la calle con los vecinos, se va sacando, que es importante.
Bueno, pues no le entretenemos más, que tiene usted muchas concejalías que atender. Ana María Rodríguez, un placer, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciando.
Poco sol es el que tenemos hoy en Madrid. Ya lo dicen los hombres y las mujeres del tiempo, el otoño está a la vuelta de la esquina, aunque algo de lluvia tampoco nos viene mal, ¿eh? Bueno, se van acercando las 11 en punto de la mañana, hay que dejarles paso, que pasen todas, que pasen las 11 y llegar acompañadas como cada hora por nuestros compañeros de los servicios informativos. Les escuchamos con la actualidad más actual. Toma, qué bonita frase. Y después volvemos, los de las 10 del Buenos Días, Madrid.